viene una pregunta sobre la culpa y la redención. La culpa como provocadora de parálisis absoluta, ¿no? Es decir, hay mucha gente que vive con la sensación de que todo lo que hace está mal y que además, si sigue pensando que todo lo que hace está mal, va a tener un premio. Que es una, creo yo, ¿no?, que tiene que ver con una mala educación cristiana en general, de apostar siempre al futuro y que ahí está lo mejor, y también a una, a un mecanismo inherente a la condición humana, porque esto es inconsciente y no se puede controlar.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿cómo hacer para que esto nos dañe lo menos posible, ¿no? No andar pegándonos latigazos para después decir, ahora me va a ir fenómeno porque sufrí. Yo creo que se puede saltear esto.
Qué linda pregunta esa. Me pregunto si la persona que se pega latigazos ante la sensación de culpa consume la energía de la culpa. No, está intocada. Está intocada. Entonces, ¿cuál podría ser el camino? Consumir la energía de la culpa. Y en el hecho y en el comienzo de ese acto de consumir empieza la redención. Pero curiosamente, quien puede consumir la energía de la culpa, eso se traduce en una actitud totalmente diferente. Entonces hay un gran desafío. ¿La conciencia actual puede unirse a la energía de la culpa? ¿Pueden unirse? Esa es la gran dificultad. Es toda la educación que vos citaste, Carmen, que de alguna manera es como que nos inhabilita, nos imposibilita a que la conciencia tome contacto con la energía de la culpa. Quiere alejar todo eso, no quiere sentir culpa. Pero curiosamente puede crecer enormemente si pudiera metabolizar la energía de la culpa. Yo creo que si se unirían esas dos energías, por así decirlo, sería maravilloso. Pero yo creo que la conciencia teme su propio crecimiento. Como si fuera el secreto lugar a donde puede ir o estar derivada. Hay una enorme propuesta. Y curiosamente la propuesta está en la misma culpa. Pero la conciencia puede abstenerse, puede negarse y seguir sintiéndose culposa. Pero ahí no se aclara absolutamente nada. Las laceraciones, latigazos, como vos decías, no sirve para nada. No es ni siquiera una descarga. Ni siquiera es una evacuación, porque si uno pudiera ver de otra manera la energía de la culpa, se daría cuenta que queda intocada. Entonces, ¿cómo podrá unirse esas dos cosas, la conciencia y la energía de la culpa? Y ver cuál es la propuesta que la energía de la culpa tiene para la conciencia. ¿En qué se va a transformar la conciencia? ¿Hacia qué nos habilita? ¿Qué nos propone? ¿Qué tipo de tarea puede surgir usando la energía de la culpa? Yo me acuerdo, y citamos esto simplemente como un ejemplo, nada más. Es una historia verídica. Era un delincuente. Se la pasaba asaltando, robando, y vivía en la cárcel. Y había un odio muy grande hacia la humanidad, hacia el ser humano en sí. Y vivía peleándose. Y un día un cura, en el reformatorio, lo ve pelearse. Y ve que se pelea muy bien. Y le dice, ¿por qué no se hace boxeador? Le dicen, en el ring está legalizada su violencia. Fuera del ring no. ¿Por qué no descarga su odio en el ring? Y empieza a hacerse boxeador. Y curiosamente el boxeador va consumiendo la energía de su anterior violencia. En el ring está legalizado, fuera no. Hasta que se agota esa energía, se redime, llega a ser campeón mundial. Es una historia verídica. Es la historia de un boxeador americano. Terminó siendo un hombre de bien. El boxeo prácticamente absorbió toda su delincuencia. En fin, qué importante es poder escuchar esas propuestas. Utilice legalmente su odio, le dice. Hágase boxeador. Un cura decirle eso. Pero qué grado de visión tenía ese cura, ¿no?, para sugerirle cosas semejantes. Sí.
Entonces, la culpa
que se tiene que consumir? ¿Cuál es el origen de esa culpa? O sea, ¿por qué? ¿Cuál sería el origen de la culpa? ¿Por qué la humanidad entera vive esa situación? ¿Tiene algo que ver con un sistema de pensamiento? ¿Con qué?
El origen está en lo que se va a transformar la conciencia. Es una proyección. El origen se proyecta hacia el futuro. La conciencia se une a la culpa y desemboca en el mismo futuro que proyectó el origen. ¿Ves eso? Es eso. Tal vez nuestra vida también se proyecte. Tal vez el mundo físico sea una proyección de algo que se filmó en otro instante. Tal vez. Un poco la historia de la creación puede tener algo que ver con eso. Que sea como una constante proyección. Y que plano físico y todo lo objetivo no es otra cosa que una pantalla donde se reflejan cosas que fueron filmadas con anterioridad. Nosotros estamos viviendo la vida en la pantalla, pero somos más que eso, tal vez. Somos la proyección, somos la luz, somos la cámara, somos lo que se filmó. Y eso tal vez esté en relación a un remotísimo pasado, que muchas veces se ha ocultado eso bajo la forma de los días de la creación. Tal vez el mundo físico, objetivo, visible, no sea otra cosa que la proyección de los días anteriores de la creación. ¿Vivirá algo de eso uno? Tal vez sí. ¿Se recreará ese misterio día tras día? Puede que sí, y no lo sabemos. Pero tal vez sea, o empiece a ser factible saberlo. ¿Qué estados de conciencia tenemos? Lo que podemos llamar la conciencia vigílica. Y eso está en referencia a un día de la creación. Tenemos el estado onírico, con ensueños, con imágenes. Tal vez esté en relación a otro día de la creación. Y tenemos el sueño sin imágenes. Y tenemos el trance profundo. Tal vez eso esté en relación a los días pasados de la creación. Tal vez todo lo que uno llama en esta terminología lo inconsciente proviene de los días anteriores de la creación, en las cuales todavía, al no existir el debido impacto con la parte, con el plano físico, no ha surgido de allí la debida conciencia que pueda comprender lo que antes sucedió. ¿Cómo será todo eso? ¿Cómo será el estado onírico sin ensueños, sin imágenes? ¿Cuál es la forma de vida que eso puede ocultar? ¿Cuál será ese trance profundo que no es lo que uno se imagina, es otra cosa? Me acuerdo, Carmen, de un ser de este siglo, el Ramana Maharshi. Decían que vivía mucho tiempo en el estado de trance profundo. Y era como si estuviera recreando el misterio del primer día de la creación, de la cual tal vez el trance profundo sea como el síntoma más adecuado a nuestra condición. En fin, cosas que se irán aclarando así gradualmente.
Entonces, la culpa, de alguna manera, toma millones como de excusas, digamos, de razones, culpa de esto, pero en realidad el origen sería como
movilizar al ser humano,
movilizarlo en relación,
llevarlo a su verdadero destino,
en relación a algo que dejó, a ese mismo paraíso que no reconoció. O sea, es como una culpa de la separación.
Imagínate, ¿no? Si el mundo se destruyera casi en totalidad y la humanidad restante sintiera una gran culpa por todo lo sucedido, ¿qué haría con eso? ¿Hacia dónde se dirigiría la nueva humanidad utilizando todo ese desastre? Probablemente hacia un buen fin, probablemente. ¿Pero será la única forma de aprender que tenemos? Tal vez sí, no lo sé. Seguimos.